Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Enrólate. Hoy arrancamos nuestra emisión, así como siempre, con musiquita, esa que tanto nos gusta también recomendar, y encontramos con una banda ícono en la historia del rock colombiano, llamada Ecchimosis. No sé si Lucía por allá recuerda a Ecchimosis, de esos de población de alto riesgo, cuando Juanes era mechudo y metalero. Entonces, si no lo recuerdan, pues ahí les dejo el dato, que esta banda nació por allá en el año 1987 y escuchábamos una canción que hace honor a la raza, que fue lanzada en el año 1997 en un álbum llamado Ecchimosis. Hoy pues esta emisión está cargada de historia y dejemos que Lucía, que es la que ya está lista con el tema, nos hable de qué se trata esta emisión de hoy. Adelante, Lucy, cuéntanos.
Claro que sí, Hernán, Evisita, todos los oyentes que nos están siguiendo, pues es muy importante comentarles que Hernán dio una pista más o menos de lo que vamos a hablar. Y es hablar como, bueno, uno, el tema de la canción Raza, y dos, como que por allá estos artistas de la historia, no sé, yo todavía no, digamos, yo sí conocí a Ecchimosis, pero ya cuando Juanes estaba cortando el pelo, ya estaba más como más, no tan mechudo, entonces tampoco sí. Soy tan población en riesgo, ¿yo?
No, sí, de hecho es que, bueno, para los oyentes ahí rápidamente, él empezó, Ecchimosis empezó como una banda de metal, como digamos pesadito, y Juanes tenía el cabello hasta la cintura. De hecho, alcanzamos a ver en el video de Solo, en el video oficial de Solo, la canción que fue icono de esa banda, cómo se veía con el cabello largo. Y quien lo ve ahí, ¿no? Ahorita, pues más adelante nos trae sorpresas ya Juanes en su versión más rockera, con algo que va a ser con Metallica en el tributo del álbum Negro. Entonces ahí les cuento también para que se preparen.
Adelanto, adelanto. Ajá. Pero bueno, ya volviendo pues a nuestro tema del día, pues les cuento que hoy vamos a hablar de nuestras raíces y de nuestra historia acá en Enrólate, y para eso pues les voy a contar un poquito de la historia de Bogotá, que es importante conocerla, además pues porque, hombre, pues bogotano que se respeta tiene que conocer su historia, ¿no?
Claro que sí, eso es muy cierto.
Vea, les cuento, la ciudad de Bogotá hizo presencia en la historia desde hace no mucho, por allá como en los años 800 más o menos, no hace mucho. Donde vivió pues su época precolombina y pues fue contemplada por los indígenas muiscas, como que esta comunidad de los muiscas fueron como los fundadores básicamente de Bogotá. En el año de 1470 fue gobernada por el Sipa Saguamachica, perdón, ahí está, ¿sí? Nombre facilísimo.
Sí, está fácil de pronunciar.
Y estaba concentrada en el corazón de Bacatá. No sé si le suene Bacatá, también por ahí en el centro hay un edificio con ese nombre. Antes de llamarse Bogotá, se llamaba así.
Bacatá, sí señora.
Hacia el año 1538 más o menos, después de una batalla entre muiscas y españoles, pues la fundación de facto por el explorador español Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, no sé si les suene por ahí también ese nombre.
Claro, ese es un personaje icónico de la historia bogotana.
Y el 6 de agosto de 1538 se ofició la fundación de lo que era para ese momento Nuestra Señora de la Esperanza, que fue como el primer nombre que se le dio a Bogotá, y posteriormente para 1539 pues la fundación jurídica quedó consolidada como Santa Fe. Ahí les cuento. Después de eso, en el año de 1819, Simón Bolívar se apoderó de la Santa Fe y la designó como la capital de la Gran Colombia, que en ese entonces pues la Gran Colombia era Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. No sé si se acuerdan de clases de sociales.
Sí, ahí me estoy devolviendo un poco lo que es sociales. Es como séptimo, octavo, más o menos, yo creo. Que no sé si también recuerden el libro ese de civilización.
Sí.
que ahí uno ojeaba los apuntes de la historia colombiana.
Exacto, y fue también pues la capital de la Nueva Granada, pues ahorita Colombia solita, cuando pues la Gran Colombia se disolvió en 1830, ahorita en el libro de Civilización Social Séptimo que dijo Hernán.
Sí.
Y pues actualmente la ciudad de Bogotá es la capital de Colombia, como ya todos sabemos, y tiene una extensión de 163.635 hectáreas, estoy hablando de territorio, 7.743.955 habitantes, de acuerdo con el censo realizado en este año, y la capital se caracteriza, pues como siempre lo hemos dicho, por ser pluricultural. Fácilmente, digamos, podemos encontrar gente de Barranquilla, de Medellín, de Cali, de Bogotá, de Boyacá, de todas las partes del país, por lo que pues de manera jocosa dicen que somos la nevera, pues, de las puertas abiertas, o bueno, yo no sé, díganme ustedes, ¿quién no conoce un paisa echado pa'lante o berraco? Uh-huh. Un caleño con sabor en una fiesta que no, mejor dicho, caleño que no sepa bailar salsa, como que yo lo pongo en duda.
Caleño ahí en la primera de mayo bailar.
Imagínense. Y o si no, pues no sé, el sabor de un costeño, la parranda capitalina, no, no sé. ¿Alguna vez ustedes se han imaginado un costeño que no sea pues como de buen ambiente?
Eso es difícil.
Exacto. Entonces, pues bueno, Bogotá es el mayor centro financiero, adicional, político y cultural de Colombia. También es el mayor centro educativo con sus famosas universidades, como la Universidad de los Andes, la Javeriana, la Nacional, la Universidad del Rosario, la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, la Uniminuto, por supuesto, la Universidad de La Sabana. O sea, tiene muchas, muchas universidades, la verdad, muy buenas, reconocidas, con altos estándares de calidad en cuanto a formación educativa se refiere.
De hecho, Lucy, también a nivel de formación también nos visitan personas hasta del extranjero. Por ejemplo, la Universidad Nacional es un buen gancho, digámoslo así coloquialmente, para el estudio de extranjeros que también vienen a buscar su especialización aquí en Colombia, y también para todos los habitantes de Colombia. Aquí a veces vemos la población de Teusaquillo, o el sector más bien de Teusaquillo, se ve muy rondado por estudiantes que son de otras regiones, porque digamos ahí queda cerca la Universidad Nacional, y eso también ayuda a que esa ciudad sea pluricultural, como dice Lucía.
Aparte de todo, si ustedes se fijan, digamos que ahí está situado como todo lo de casas, aparte de estudios y todo para estudiantes, todo eso. Ajá, que ha Chupinero, sí. Teusaquillo, por ese ladito, porque es un sector universitario pues muy grande. Y lo que dice Hernán, el tema de internacionalización y de, digamos, de que otras personas vengan de otros sitios, ahorita más adelante les tengo un dato respecto a eso, pero más adelante.
Claro, y es que Bogotá pareciera que tuviera más ciudades por dentro, en el sentido de que es una sola ciudad que por sus sectores tiene como ciertas áreas en las que se especializa. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el sector universitario. Entonces ahí es tanto así que por lo menos hay una estación que se llama Ciudad Universitaria. Uh-huh. o universidades. Entonces uno ya se ubica más o menos donde están la mayoría de universidades. Ese sector hay pues cerca de bibliotecas, es algo pues también muy académico. Hay otro sector que pues está más hacia el lado comercial, que pues está toda la zona pues industrial. También está otro sector que está relacionado con lo que es el aeropuerto, que entonces acá pues facilita mucho que la llegada de personas a nivel internacional, porque como lo hemos mencionado, tenemos aquí mismo un aeropuerto en el cual las personas pues se les va a facilitar ya sea en llegar, visitar los museos, porque es un lugar histórico en términos de que ahí está la Candelaria, en términos de que pues aquí uh-huh. está también lo que son la parte de del Estado. O sea, tenemos al Legislativo, está el Congreso, tenemos lo que es pues el Ejecutivo, porque está la Casa de Nariño. Entonces es un lugar donde se concentran muchos elementos que uh-huh. influyen no solamente en la capital, sino en el país. Y esto facilita que todos tengamos que estar relacionándonos con nuestra querida capital.
Sí, es muy cierto lo que dices, y ahí tengo un dato adicional que había hablado de todo el tema industrial. Ahorita, pues, como saben, el POT, el Plan de Organizamiento Territorial Bogotano, digamos que las industrias se van a ir hacia las afueras de la ciudad por todo el tráfico que influye, que entre en estos vehículos o el parque automotor pesado a la capital. Entonces se están yendo hacia las periferias de la ciudad. ¿Y eso qué positivo trae? Que, por ejemplo, estas zonas que llamamos antes industriales ya están empezando a construir edificaciones, y ahí es donde Bogotá también empieza a echar para arriba, porque ya no vemos como el barrio, como barrio tradicional de casitas, sino ya son como alamedas, conjuntos de apartamentos, y eso va a ser muy bonito a futuro, cómo se va a ver la ciudad arreglada con todos estos edificios, pienso yo.
Claro que sí, como una metrópolis ya un poco más moderna, por decirlo de alguna manera, dejar la parte colonial, esa parte, bueno, no sé qué tan chévere sea, porque la parte colonial de Bogotá sí me parece que se tiene que conservar,
claro,
pero sí hay que, como dice Hernán, echar para arriba, porque pues digamos que es la ciudad, la gran ciudad donde todo el mundo llega, entonces pues sí me parece acorde eso que dices. Ahora, no hay que dejar atrás lo del tema de la oferta cultural que tiene la capital, ¿no? Exacto. Acuérdense de los museos, yo que soy fan número uno de los museos. El Museo del Oro, por ejemplo, es mundialmente reconocido y es solo uno de los 57 museos que regularmente presentan exhibiciones internacionales, ¿no? En las que se cuenta pues el tema del Goya, Andy Warhol, los guerreros de terracota de Xi'an. En la ciudad hay 78 teatros y más de 130 museos, galerías, espacios, digamos no convencionales, instituciones de arte, bibliotecas que conforman pues la red de bibliotecas públicas. Entonces, no hay que dejar de un lado también este componente cultural. Además, el tema de que Bogotá, no sé si ustedes saben, que fue reconocida como la ciudad de la música por parte de la UNESCO, por los festivales de música al parque, por digamos que la capital ha sido pues como la primera ciudad latinoamericana de la red de ciudades creativas de la música, junto a Sevilla de España, a Bolonia en Italia, Gante en Bélgica, no me acuerdo cuál otros países, pero sí estamos siendo parte de ese grupo. Y pues por el tema de la amplia oferta de festivales gratuitos y al aire libre, de pronto, por ejemplo, como el festival de rock al parque, salsa al parque, hip hop al parque y demás.
Jazz al parque también se encuentra, y que ese uno lo ve ahí todo como underground, pero Jazz al parque trae mucho público también. Tiene mucha fuerza ese festival.
Además que la ciudad cuenta con más de 600 lugares para conciertos en vivo, ¿no? O sea, la ciudad ha recibido artistas pues de la talla de pronto de Lady Gaga, por ejemplo, Paul McCartney. Coldplay, sí, Rolling Stone, pues.
Y es que ese fenómeno también de los escenarios musicales depende mucho de la seguridad de nuestro país.
Sí,
y
la verdad, sí.
Yo creo que también desde que se empezaron los diálogos de paz, desde que los gobiernos empezaron a apostar por la paz, esto también abrió las puertas, y lo podemos ver cuando yo siempre pongo el ejemplo. Antes en Bogotá no venía casi artista internacional, varias emisoras o los seguidores de esas bandas tenían que viajar a otro país, prácticamente al que le quedaba más cerca, Ecuador, Panamá, bueno, qué sé yo, ir a buscar a su artista favorito. Pero todo este tema de seguridad también aportó a que Bogotá sea una buena casa para los conciertos. Iron Maiden fue el que marcó la tendencia. Vinieron ellos y ellos les dijeron al mundo, venga, acá se puede tocar y se hacen buenos conciertos. Y ahí es donde empezamos el derroche y el desfile de buenos artistas. Hace pocos días recordaban algo, otro tip ahí que tengo, que fue lo que pasó con el concierto de Bon Jovi del año 95. Si mal no estoy, se presenció el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que ese concierto estuvo a un pelito de rana para ser cancelado, y Bon Jovi dijo, no, yo toco, déjeme tocar porque Bogotá se lo merece y vamos a hacerle un homenaje chiquitico. Ahí tocaba Equimosis y Juanes dijo, no, yo le voy a dar el paso a Bon Jovi para que toquen ellos, porque es que ellos son los artistas internacionales. Equimosis, a mí me pueden ver en 8 días en un Rock al Parque, en una plaza pública de la ciudad. Entonces ellos le dieron el paso a Bon Jovi para que hiciera su concierto, y ellos tocaron y les tocó irse. Cuando vino Metallica en el 94, ellos se bajaron del avión, tocaron, se volvieron escoltados hasta el aeropuerto y salieron otra vez de Colombia. Entonces ya con toda esta temporada, la plaza de Bogotá y lo que es Colombia mejoró mucho, mucho, mucho para los artistas y para hacer una puerta para Latinoamérica a nivel de la gira de los artistas.
Mira, esos datos no me los sabía, pues por lo menos eso es ni idea, yo la verdad, te lo digo que en esa época... ni idea. No sabía quién era Metallica.
Sí, eso sí es verdad, suele pasar, pero bueno, ahí vamos conociendo en Enrólate, ¿no?
Sí, definitivamente su merced está bien de salud, Hernán.
Sí, gracias a Dios, sí.
Ah, bueno, me estás preocupando. Bueno, continuando pues, después de estos daticos, resulta que les tengo unos datos adicionales, y es que estamos hablando que no solo los muiscas pues fueron las personas, uh-huh, o bueno, los fundadores como tal de Bogotá, sino que lo que estamos hablando, que a Bogotá como llega tanta gente, pues no solamente es de ahorita. De antes también había pues como varios grupos étnicos que llegaron a Bogotá, y ya les voy a decir como algunas características de quiénes eran, dónde se ubicaban o dónde se ubican incluso, por qué se vinieron para Bogotá. Entonces, vean, les hablo de tres grupos específicamente, que son los raizales, los gitanos y los palenqueros. Cada uno viene de diferentes zonas del país, ya les voy a explicar. ¿Les parece si comenzamos más o menos como dónde se ubican? Vean, los raizales están ubicados en gran parte de la localidad de Barrios Unidos, Teusaquillo y parte de Chapinero, o sea, CEN. Los gitanos están en Engativá, Kennedy y una partecita de Puente Aranda.
O sea que tú serías como gitana por la localidad de Engativá 80.
Más o menos, aunque sí. Bueno, gitana, pero porque yo me la he pasado como por, me la paso de barrio en barrio, ya la verdad, sí. De tanto trasteo. Y están los palenqueros, que está así un poco, ha sido pues como más distribuidos, y se encuentran como en pequeños grupos en Suba, Bosa, Usaquén, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, la localidad de Rafael Uribe Uribe, también en Engativá y pues otros sectores más. Ellos sí están como más regaditos.
O sea, ahí soy palenquero, localidad Rafael Uribe Uribe.
Más o menos. Yo estoy como una mezcla entre palenquero y gitana.
Ah, bueno. ¿Y Evi cuál sería? Evi es Montibón, ¿no? Evi es como sí, más, también sí, por los lados de los que los raizales, creería yo, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que sí, por la zona de Fontión, creo que ahí así estaría ubicado.
Bueno, ahora les cuento pues que es importante conocer por qué se dieron pues esas migraciones, como les decía. Entonces vean, empecemos por los gitanos. Ya les quiero comentar que el promedio de edad de ellos es de 36 años, llegaron de Medellín y Cúcuta, y la principal razón era porque pues llegaron en busca de oportunidades de negocio, oportunidades laborales, y la mayoría de ellos digamos que ya contaban de pronto con algún conocido familiar que los trajo pues a Bogotá para que, como se dice, pues comenzaran de cero, comenzaran de nuevo. La mayoría de la población cuenta con una formación académica, o por lo menos la gran mayoría sabe leer y escribir. Ellos hablan su propio idioma, pero pues han tenido que adaptarse como al idioma universal que ha estado pues en la capital, y pues en este caso digamos ya todas las etnias han tenido que acomodar al tema del idioma castellano, ¿no? Pues por ser el idioma que se habla como tal en Colombia, y pues también de acomodarse como a los cambios y tradiciones culturales propias de la capital como tal. Si bien sabemos, no sé, digamos los dichos, el tema de las palabras que son propias de los bogotanos, como no sé, el carachas, el chirriao, entre otros, entre otras palabras pues que ya conocemos.
Chichis.
Eso.
Es ¿cuál que es Bogotá, esa?
Lo que sucede es que si uno se fija, como que en la historia las palabras tradicionales suelen utilizar la che, que caracteriza a los cachacos. Entonces el hablado cachaco, no sé si han escuchado hablar a un cachaco que dice ala muchacho querido, y entonces comienzan a hablar así, porque así hablan los cachacos, los tradicionales. Entonces como que tienen su acento, de pronto no logre llegar al punto así como se habla, pero sí se utiliza mucho la che. Entonces ellos dicen, esos son puros chécheres, cositas chichis.
Sí. Ahorita te tengo otro dato de eso, Evi, te tengo otro dato buenísimo de eso, pero yo ahorita te lo cuento más adelante.
Pero el cachaco de Evi está bien montado.
Evi, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Bogotá.
Ah, con razón, es que sí, ve. Ahora piden, no, pues yo sí soy paila haciendo eso, porque yo me crié un poquito más pa el otro lado, más donde hace más calorcito.
Antioquia.
Poquitico. Sí. Vea, les seguimos pues con los palenqueros, no se me distrae. La edad promedio es de 31 años, ¿sí? Vienen de la costa, de ciudades como Cartagena y Barranquilla. Igualmente migraron pues como por oportunidades laborales o de negocio, de emprendimiento, y en su gran mayoría lo mismo, saben leer y escribir. Y ojo, según la encuesta que se realizó de la Secretaría de Planeación, toda esta es información, digamos, de la Secretaría de Planeación, en un documento que sacaron en el año 2015 sobre las etnias y la migración de estas pues a Bogotá. Y las personas analfabetas dicen que no estudian por falta de dinero o por los costos muy elevados de la educación, señora. señoras y señores. Para su caso, la mayoría dejó de hablar como su idioma natal, pues para acomodarse al idioma pues de que le tocó, al cual le tocó llegar, y mencionan que entre ellos pues tampoco practican o hablan su idioma. Optan mejor pues por como para ajustarse a lo que les toca y dejar de un lado de pronto sus costumbres. Y les cuento que por último están los raizales. Ojo a este dato importante, y ahí ya les voy a ahorita preguntar como un análisis a ver qué pueden sacar. Vea, la edad promedio de los raizales es entre 24 y 25 años. Son mucho más jóvenes que las etnias anteriores. Por su promedio de edad, en la gran mayoría son solteros o no han conformado pues como un grupo familiar. Y adivinen de dónde vienen.
No doy.
San Andrés.
Sí, señora. Aparte de eso, más o menos un 98% de las encuestas que hicieron dice que ellos vienen de San Andrés. Y su principal motivo para migrar a la capital es por oportunidades de educación. A comparación de los otros que era por trabajo y demás, estos son por oportunidades de educación, lo que hablábamos ahorita de la oferta académica
educativa
en Bogotá. Exacto. Igualmente, pues llegaron por información de amigos o los familiares que ya conocían pues o habían vivido acá en la capital. En su mayoría, si no todos, tienen un nivel educativo de formación académica alto, no solo de pronto saber leer y escribir, sino una formación profesional, y pues también la gran mayoría habla su idioma natal, y entre ellos sí procuran comunicarse así, y obviamente pues se adaptan fácilmente a la lengua de su nuevo lugar de residencia, para no dejar pues como sus costumbres. Entonces vea, les voy a preguntar como que, ¿qué análisis pueden sacar de estas tres etnias que han migrado a Bogotá?
Pues uno, bien lo decíamos al principio del programa, somos un centro de multicultural, y que lo dijimos en Teusaquillo, en varias zonas de Bogotá, cerca de las universidades, vemos gente de todo el país, de todo el mundo también, buscando esa parte educativa también. Entonces yo creo que por ese lado la historia nos está jalando un poco, nos sigue jalando y nos sigue mostrando que para eso sirve nuestra capital, para obtener un nivel de educación bueno, que a veces varias zonas del país por descuido, por X o Y motivo, no pueden adaptar o no pueden tener una educación de calidad, y tiene que buscarla a la capital de la ciudad.
Claro que sí, de visita.
Bueno, sí, respecto al análisis que se puede hacer, considero que primero que somos unos privilegiados porque contamos con muchas herramientas aquí en Bogotá, que si bien nosotros podemos criticar que, por ejemplo, no contemos con un metro, que si tengamos problemas con muchas cosas que hay que mejorar, que sin duda se deben y pues necesitamos mejorarlas, tenemos el privilegio de encontrarnos en la capital y de contar también con muchas alternativas y de tener espacio a diferentes espacios, a diferentes actividades que fuera, a las cuales no se podrían de pronto tener o no son posibles siquiera pensarlas en lugares a los que ni siquiera llega el Estado. Entonces, este tipo de pronto de ventajas, por decirlo así como entre comillas, se puede decir que también contamos con diversas alternativas en torno pues a lo que es la parte pues cultural, a que pues acá tenemos muchas culturas, y eso nos enriquece a nosotros como capitalinos, en el sentido de que no es lo mismo el estar en un lugar y el siempre convivir con las mismas personas que de pronto comparten los mismos gustos y actividades, a tener una interacción con personas que pueden venir de distintas partes del país, incluso del mundo. Entonces, es tejer diálogos de manera concurrente con otro tipo de personas que tienen otras miradas, que te pueden ofrecer otras perspectivas y que entre todos podemos construir. Entonces, es interesante, es algo pues demasiado llamativo, y creo que pues así como hay cosas que se pueden mejorar en Bogotá, también nosotros tenemos como esa ventaja, y este tipo de datos, este tipo de encuestas, pues así mismo lo demuestran.
Claro que sí, mi visita. Además, vea, yo creo que todos, no sé si ustedes alguna vez han escuchado de verdad, o las novelas, o de verdad como la gente lo pinta, el sueño americano, ¿no? Que la gente se va en busca de una mejor oportunidad, en busca de un empleo, en busca de una mejor calidad de vida, de cómo ganarse de verdad, cómo sobrevivir, cómo ganarse
eso
la papita. Pues
eso,
bueno,
es cierto.
Bogotá se viene asemejando a eso. La gente de los pueblos, se lo digo por experiencia, la gente que alguna vez vivimos en pueblos, migramos hacia la ciudad de Bogotá, hacia la capital, por busca de nuevas oportunidades para estudiar, para trabajar y para salir adelante. Y de cierta manera, desde los que vivimos aquí en nuestra capital y que tenemos familia en otro lado, en los pueblos, y eso, de alguna manera desde aquí tratamos de aportarles a ellos allá.
Sí, Lucy, eso es verdad. Y pues uno también lo ve en la... en la parte audiovisual de Colombia, ¿no? Las novelas también a veces sí muestran también el sueño americano, es que yo me voy a otro país y voy a tener mejor vida. No todos los casos son positivos, digámoslo así, pero también vemos en las novelas de antaño que llegaba, se mostraba la familia con su cajita, su gallinita, llegando a la capital buscando una mejor opción de vida y lo conseguían. De hecho, también hay aplica mucho, y eso es como una labor social, un llamado social que voy a hacer acá en Enrólate Hoy, es dejar el regionalismo a un lado.
Sí, total.
Bogotá recibe muchas personas de todo lado, que es que el país se viene a quitar el trabajo, que es que el costeño también viene a quitar el trabajo. No, somos una capital y estamos abiertas a recibir a todas las personas. Esto también aplica para los equipos de fútbol. De hecho, también que eso no se convierta en una batalla, que es que vino el equipo visitante acá, entonces nos vamos a matar por una camiseta. No, esto también aplica para todo eso.
Claro que sí, tienes toda la razón. Como les decía, esta información pues la saqué de la página de la Secretaría de Planeación. Bueno, ahora sí les tengo la ñapa. ¿Ya están listos? Ahorita Evi habló de algo sobre lo del tema de los cachacos, sobre digamos que ellos hacían como mucho énfasis en la che. Ahora yo les digo, yo les voy a preguntar, ¿por qué creen o de dónde creen que vino la palabra rolos? Porque eso también tiene su trasfondo, al igual que cachacos. Hay varias opciones, porque, digamos, estuve investigando y se puede sacar de todo un poquito.
La palabra rolo, no.
¿Por qué se le llama rolo?
No.
Pues, investigando encontré que ese apodo se lo dieron a los criollos, que eran descendientes de españoles, por su particular forma de hablar al pronunciar la R, porque no la pronunciaban así, la R normal, sino que es la R, mijito, ¿sí? Su merced me entienda, la R así, la R cuando se me dice chirriado,
regia,
o sea, chirriado, regio, mi chino, la forma de pronunciar la R.
Pero espera, yo quiero, Evi, ¿cómo sería?
Regia.
Sí.
Según lo que tienes que mencionarla así como más entre R y S, como regia, algo así, como que pega la lengua al paladar, regia.
Está chusca, está regia.
Pero sí, ahí lo vas logrando, ¿eh?
Ahí vamos mirando, ahí estamos aprendiendo. Otra forma es que se les decía rolos a los bogotanos, hijos de padres que no eran de Bogotá, sino que eran pues de otras ciudades. Y otros menciona que se les decía rolos como a los ñeros de la época, o a las personas de pronto con menos recursos económicos, o que no eran como, tenían cierta formación de pronto en ese entonces. Lo que sabemos es que, no sé, por lo menos yo sabía que sí se les decía rolos y cachacos también, pero pues todo este tipo de mitos puede ser, o historias, de dónde salió la palabra rolo, pues no sé. Por lo menos nuestro programa es Enrólate, porque queremos que de verdad le cojan amor y cariño a la capital. Entonces, ajá, pues vea, querido oyente, le voy a dejar una tarea hoy, y es que si usted sabe de dónde salió el apodo de cachaco y rolo, escríbanos en nuestras redes, y así nos vamos como que haciendo una idea más general y más clara de dónde salió esta vaina de cachaco y rolo.
Ok, entonces ya saben, Facebook Enrólate Podcast, ahí nos pueden encontrar y enviarnos un mensaje directo por Facebook, y ahí vamos haciendo esto entre todos, ¿cierto, Lucy?
Sí, venga, ¿y sabe quién se salió por ahí? Es que yo no sé estas muchachitas qué les pasa, de verdad. Mejor dicho, uh-huh, me van a sacar canas.
Sí.
¿Sabe quién se me salió esta vez? No fue Angélica, fue Paola. Esta china, ¿qué? Bendita se me salió por allá, y que ahora nos tiene una nota súper interesante en Capital Arte.
Ok, listo. Vámonos.
Genial.
Entonces.
Súper. We must start this band. I was needed, needed was a land. Years gone by, I say we've kicked some ass. When I make rage, you hit the stage. Adrenaline rushes through my veins, and I say we're still kicking ass.
Capital Arte. Una experiencia sensorial.
Hola, queridos oyentes de Enrólate, y hoy en Capital Arte les traigo dos daticos relacionados a la historia de nuestra querida y fría Bogotá. Por un lado, les voy a contar un poquito sobre la historia de uno de los museos de Bogotá, que muy bien algunos sabemos que fue creado más o menos en el año 1969 por el señor Virgilio Barco. Este se llamó el Museo de Desarrollo Urbano, que quedaba en el barrio de la Candelaria. Su primera exposición o alguna de sus exposiciones del museo se organizó más o menos en 10 salas dedicadas únicamente a la historia de Bogotá, desde la fundación de la ciudad hasta las obras más sobresalientes del alcalde Virgilio Barco. En la primera etapa ingresaron a la colección algunas piezas icónicas de lo que fue el tranvía de mulas, la urna centenaria y diferentes teléfonos antiguos y adicional equipos usados por los bomberos de Bogotá más o menos a inicios del siglo XX. De igual forma también habían maquetas talladas de madera y varios planos históricos. El museo funcionó sin mayor inconveniente más o menos hasta el año 1989 y luego de esto fue necesario reubicarlo porque el inmueble presentaba un deterioro ya demasiado avanzado. Fue reubicado muchas veces hasta que quedó en manos del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural y ya desde entonces ellos se encargaron de su administración y su funcionamiento. Por otro lado, les voy a contar unos daticos del Chorro de Quevedo. Muchos lo conocemos por su magia y por los diferentes eventos que se realizan allí, como por ejemplo la cuentería y demás. Pues imagínense que el Chorro de Quevedo antiguamente era la guarnición militar del señor Gonzalo Jiménez de Quesada, más o menos cerca a los años 1538. El contenido histórico y cultural de este lugar se ve en todas las llamativas y asombrosas cosas que lo rodean, porque es un lugar increíble y muy bello, desde su fuente que queda en el centro y la ermita del Humilladero. También lo acompaña el arte alternativo, como lo son sus hermosos murales. Entre estas calles empedradas también hay una gran parte importante del patrimonio nacional y es la perfecta combinación de un ambiente histórico con lo bohemio, con espacios de relajación para los jóvenes y los extranjeros pues llegan a visitarlo allí con el objetivo de disfrutar de todas sus bellas artesanías que hacen los bogotanos, el teatro, los malabares y bueno, también no se puede quedar atrás la chicha de colores, ¿no? Y bueno, estos fueron los dos daticos de Capital Arte, dos lugares icónicos e importantes para la historia de Bogotá.
Y bueno, ahí pasaba el informe de Paola, ¿verdad? Estas chinas se están poniendo la 10 y están yendo a las calles a buscar esa información, haciendo sus informes especiales con tapabocas y claro, distanciamiento social, como estamos viendo en esta nueva realidad. Y Angélica también salió a las calles a hablar con los bogotanos, con su tapabocas, con su distanciamiento, y esto es Echando Rulo, aquí en Enrólate.
Conoce y disfruta Echando Rulo.
Hola, mi nombre es Laura, tengo 19 años, vivo desde hace mucho tiempo en Bogotá. Me encanta el clima porque ni es ni muy caliente ni muy frío. Me gusta la gente, es respetuosa, amable, cariñosa. Y me encantan mucho sus sitios turísticos como Monserrate, Plaza de Bolívar, el Jardín Botánico. Me encantan muchísimo los restaurantes. hay muchísima gente nueva por conocer. Me encantan las bibliotecas, en especial Julio Mario Santo Domingo. Y ya, gracias.
Hola, mi nombre es Wendy Amaya y vivo bastante tiempo en Bogotá. Bogotá me abrió sus puertas hace muchos años para conocerla y para que fuera mi nuevo hogar. Básicamente amo Bogotá, me encanta su arquitectura, me gusta las historias que se cuentan en cada una de sus calles. Me gusta la parte de la Candelaria porque muestra bastante de su arquitectura antigua y me parece que le da un toque muy especial a la ciudad.
Mejor dicho, estas chinas me van a sacar canas de verdad. Se me van por ahí por la calle. Mejor dicho, yo veré que tengan tapabocas, que tengan distanciamiento, por Dios bendito. Pero bueno, estuvo muy, muy chévere, la verdad, la nota de Angélica ahí en la calle. Pues con lo que la gente sabe sobre la historia de Bogotá. Muy, muy chévere, la verdad. Y ahora, una niña que sí no me saca canas, que es muy juiciosa, de verdad. De visita, querida, de mi corazón. Y no sale, sino que ella muy juiciosa hace su trabajo investigativo desde casa. Entonces viene visita con Entre Letras. Deja que la literatura fluya por tus venas y piérdete entre letras.
Encontrarme en este espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre 10 libros imperdibles sobre la historia bogotana. Entre letras tenemos algo que está súper buenísimo y bueno, comencemos. El primer libro se llama Las Tres Tazas de 1863. Este libro fue escrito por José María Vergara y Vergara. Él es el fundador de la Academia Colombiana de la Lengua. Este libro es una representación costumbrista de la naciente Bogotá. Entonces, pues se puede decir que es como el tránsito de la ruralidad hacia un concepto más cercano a la urbe. Va de la mano con una narrativa cómica y picaresca de personajes propios de las antiguas épocas cachacas. Otro de los libros que les traigo se llama Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Este se escribió en 1899 y fue un libro escrito por José María Córdobés Moure. Es un compilado de crónicas costumbristas de la ciudad. Así, a lo largo de sus páginas, el autor lo que hace es retratar las vivencias y las características del pueblo bogotano de la época. Entonces, este es un documento que llega a ser valioso porque pues es una pieza histórica que nos da cuenta del pasado de nuestra ciudad y pues nos permite entender cómo ha evolucionado desde distintos ángulos. Otro de los libros que usted tiene que sí o sí leer es un tal Bernabé Bernal. Este se escribe en 1975 por Álvaro Salón Becerra y pues retrató a través del protagonista de este libro las relaciones del individuo con sus instituciones y pues con sus círculos sociales. Con el tiempo, este libro se ha convertido en un referente que sinceramente es obligatorio para la literatura bogotana y es tan importante que se le considera como una de las mejores novelas escritas sobre la ciudad y sus habitantes.
Muy bueno para entender cómo ese tema de la relación entre nosotros y las instituciones, ¿no?
Sí, claro. En eso estaba pensando casualmente.
Por supuesto. Otro libro que les traigo se llama Sin Remedio, de 1984, y es la única novela del periodista Antonio Caballero. Tiene pues más de 30 años de haber sido publicada, pero esto no implica que llegue a perder vigencia. Por el contrario, llega a ser considerada como el mejor retrato de Bogotá en términos literarios. Lo que hace Sin Remedio es pues llevar al lector a recorrer los lugares más emblemáticos de la capital. Entonces se ven como un poeta de la clase alta tiene una serie de aventuras y pues el lector alrededor las empieza a recorrer. Entonces el norte, el centro, la carrera séptima aparecen también pues descritos, y parece más que todo como si un mapa se incrusta en la cabeza del lector y se empezará a dar un recorrido por Bogotá. Además, las relaciones sociales y las convenciones de los capitalinos se satirizan con la fineza propia que tiene este escritor. Entonces, tiene varios elementos, es como una ubicación espacial en sus cabezas. No sé qué tal les parezca este libro.
¿Sabes de qué me acuerdo? Yo no sé, yo me acuerdo de una película, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de un bebé que él tenía un cuentico que lo tenía como en su cabeza, el que siempre le leían, y el bebé empezaba a dar vueltas por toda la ciudad imaginándose todo lo que le habían dicho en el cuento. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero más o menos me imagino algo parecido, como que es ese pasar por Bogotá desde lo que dices, desde el norte, la carrera séptima y todo, como que me imagino eso.
Pero está bien interesante la historia, Lucy, la verdad, me parece chévere un guión de esa forma.
Sí, está genial, así como contando cada parte de Bogotá, lo que le pasa, como las relaciones con las personas, la gente que se encuentra. Exacto. Eso está muy chévere.
Sí, guárdelo ahí para producción audiovisual, por favor.
Hay otro que se llama Los ojos del basilisco. Esta es de 1992 y es una novela del cartagenero Germán Espinosa. En este libro, o bueno, en esta novela se mezcla la historia y la ficción y nos lleva a la Bogotá del siglo XIX. Aquí se ve pues lo que es el tema de las luchas sociales, se ve como hay un contexto donde hay cambios en la economía, donde se resaltan pues las dudas, los cuestionamientos de la sociedad que se encuentra inconforme y pues un país que se encuentra también pues destinado al cambio. Entonces se ven como escenarios como el barrio Egipto llegan a ser pues recurrentes a lo largo de esta obra. También hay uno de los libros que pues yo creo que a más de uno les habrán nombrado, y es El Carnero, es de 1636. Este también es un libro histórico. Uh-huh. Y pues el nombre completo de esta obra es bastante extenso, es El Carnero, conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada y las Indias Occidentales del mar Océano y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Entonces, pues este libro lo que hizo es mostrar cómo por medio de esta crónica escrita por Juan Rodríguez Preile, pues se retratan los sucesos relacionados con la conquista y la primera sociedad colonial. Y pues es interesante por la narración de cómo era una semilla de lo que es nuestra capital hoy. Entonces este también es uno de los libros que sí o sí es imperdible, que pues debemos conocer. Y ahora les traigo una que se llama Noticia de un secuestro, de 1996. No sé si la han leído, si saben quién es el autor de este libro.
Yo sé que Hernán conocía El Carnero porque por allá, no me acuerdo cuándo fue, creo que en una clase o algo me lo mencionó, pero no tengo ni idea. Por sí. Allá, yo la verdad no le paré bolas.
Sí, devolviéndonos un poquito con antes de Noticias de un secuestro, El Carnero, para los que somos población de alto riesgo, y pues eso lo estamos volviendo muy tendencia en Enrol. Pero bueno, no,
definitivamente, hermano, en serio, insisto, ¿usted está bien?
Ese libro es base para los que estudiamos bachillerato. O sea, a mí eso, si mal no recuerdo, séptimo, la profesora nos hacíamos como una especie de lectura en clase y sacábamos como pedazos importantes, y la verdad tiene un hilo histórico muy bueno. Pero sí, sí lo recuerdo mucho.
No, yo no me acuerdo de ese, a mí no me dieron ese libro. Me pusieron a leer Juan Salvador Gaviota, eso sí me acuerdo.
Ah, ese sí es fijo en todos.
Sí, sí, por supuesto, lo que mencionan es cierto. Este libro de El Carnero es, sobre todo para las clases de historia, es demasiado pues recomendado, demasiado en el sentido de que pues relata mucho lo que ha sido pues la historia de la conquista y pues llega a ser muy interesante. Entonces pues sí, sí tienen toda la razón. Ahora les traigo una que se llama pues Noticia de un secuestro, de 1996, es de Gabriel García Márquez, y pues él nos cuenta en este libro cómo acontecieron los secuestros de diferentes personalidades políticas políticas durante los años en que el Estado estaba en plena guerra con los carteles de la droga. Entonces, en los diferentes pasajes se hacen descripciones de los lugares que son conocidos de Bogotá, conocidos en Bogotá, y este libro no solamente es un referente para pues nosotros, los periodistas, sino que también llega a ser consolidado y es una pieza que nos mostró acertadamente pues otra cara de la época, que en su momento claramente que esta época pues fue difícil para nuestro país, entonces pues es también importante. Otro de los libros es la trilogía de Bogotá, de 2003 a 2006. A lo largo de estos tres libros, que son Según la costumbre, Delante de ellas y los otros, y el tercero, que es Adelaida, Gonzalo Mallarino hace una semblanza de la ciudad que nos transporta a diferentes situaciones. Asimismo, nos pinta una Bogotá a veces gris, a veces lejana, donde los cerros son testigos de los acontecimientos dentro del barrio Pablo VI. Entre otro de los libros que son interesantes, que pues se deben conocer, se llama Tú que eliges, de 2013. La segunda novela del escritor Andrés Arias es más que todo un viaje por la Bogotá de los años 30, a través de la vida de Carolina Cárdenas, también es conocida como Miss Deco, y es una artista que murió tempranamente luego de haber llevado una vida pues intensa. Con este libro pues el autor lo que hace es recorrer los barrios de Chapinero, Berlín y Los Mártires, entre otras localidades, y este escrito es el retrato de una ciudad de principios del siglo XX que se debate entre el progreso, el arraigo al campo y las tradiciones más conservadoras de la época. Asimismo está Chapinero, de 2015, y pues creo que pues más de uno o nosotros hemos conocido esta localidad de los chapines, esta localidad que pues destaca también por todo lo que esconde dentro de su historia, por la música, entonces pues tiene mucho en su trasfondo. Y pues Andrés Ospina, que es conocido por su enorme y su gran afinidad a Bogotá y pues a lo que ha sido su historia y su pasado, en Chapinero nos cuenta cómo se comienza desde el siglo XVII a contar las diferentes épocas y diferentes historias que han sucedido en esta localidad. Entonces, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, nos cuenta sobre sus edificios, sus plazas, sus calles, cómo desaparecen en un viaje que nos lleva, y de otra forma nos muestra por la historia del barrio más emblemático de la capital. No sé cuál de estos libros ustedes ya se hayan leído o cuál de estos libros a ustedes les gustaría más, cuál les llamó más la atención.
Yo soy virgen de la historia bogotana en libros, la verdad. La verdad, ninguno. No lo había leído, no he leído ninguno. Me suena el de Chapinero, me suena el de, el que habíamos dicho de, bueno, Hernán alguna vez había dicho algo del Carnero. Ajá. Me suena el de Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Pues, y el que habíamos dicho de, no me acuerdo cuál era, era el Carnero, ¿cierto? El de la historia, sí, de la persona, de la historia, que iba contando, cuál era el que la persona que iba contando cómo el transcurrir a través de los barrios y así.
Y yo por mi parte creo que me quedaría con Tú que deliras. Me parece una buena apuesta, tiene una sinopsis que nos explicaba Evi muy interesante, porque sí hace un recorrido muy bonito por Bogotá, y creo que ese sería como un SITP entre el...
Sí, la verdad está genial, muy bien Evisita por ese trabajo literario que nos traes el día de hoy. Y resulta que el señor Hernán aquí presente, población en riesgo, que estoy muy preocupada por este hombre, Dios mío, me va a tocar llamarlo todos los días en la mañana, decirle, su merced ya se tomó la temperatura, su merced tiene tos, puede respirar bien. Hernán Chis nos trae un tortazo musical muy muy chévere el día de hoy en esto que se llama Enrólate.
Los sonidos llegan a la capital con el tortazo musical.
Y sí, ya después me tomé la temperatura y pues va marcando bien. Es población en alto riesgo, pues ahí sigue funcionando y vamos ahora a traer, a listar esas guitarras, esas baterías y estos sonidos que trae la capital aquí en el Tortazo Musical. Y bueno, pues les traigo una banda muy importante que habla un poco o tiene un nombre, mejor dicho, algo raro, algo que yo cuando la verdad estaba buscando, oye, ¿qué les vamos a presentar a los oyentes hoy en Enrólate? Y me llamó mucho la atención este nombre, Los Niños Telepáticos. Debo confesarlo, yo cuando vi el título de la banda, porque fue navegando por Spotify y me apareció eso, yo dije, eso suena como un Pink Floyd muy rolo, o sea, eso suena algo, sí, algo muy chévere, algo muy psicodélico o muy hippie en su momento. Y exploré la discografía de ellos y verdad es que tienen un sonido brutal, como decimos acá en Enrólate cuando nos referimos a música. Ellos nacen en el año 2016, debutaron con un álbum homónimo de 9 canciones y pues ellos dijeron, bueno, vamos a apostarlo y vamos a lograr qué sacamos aquí con esto. Y pues definitivamente les sonó la guitarra y varias cadenas musicales se interesaron en su sonido y pues efectivamente tiene muchos pozos psicodélicos con una fusión en jazz, algo muy, muy bueno para que ellos ofrezcan un sonido distinto al rock acostumbrado que estamos siempre, que es batería, el solo de guitarra y el que es la base estándar del rock. Ellos decidieron hacer esta fusión algo psicodélica y les dio. Participaron o más bien pasaron su formulario por Rock al Parque, no alcanzaron a hacer, pero sí hubo como una especie de evento que a veces Rock al Parque y Artes nos prepara días antes para lo que es ya Rock al Parque y ellos participaron como en este circuito rock que hacen y les fue muy bien. Esperemos que para la próxima edición de Rock al Parque ya hayan pasado, porque la verdad me muero de ganas y no es por ver a esta banda en las tarimas de Rock al Parque. Y sin más preámbulos, les presentamos la canción rockal de Los Niños Telepáticos aquí en Enrólate. Aquí pasaba este nuevo sonido que traemos acá en Enrólate, como siempre apoyando las bandas nacidas y hechas en la capital, ¿no, Lucía?
Sí, totalmente. Bueno, me gustó. Los Niños Telepáticos, me gustó, yo la verdad me imaginaba una cosa bien loca por allá, yo qué sé, pero me gustó la verdad, es que el nombre está un poco raro, pero me gusta.
Sí, ellos los pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en las diferentes plataformas de streaming, ahí pueden seguirlos y pues esperemos verlos próximamente, ya cuando todo eso pase, montados en los escenarios y tiendo a apoyar ese rock. Tú tienes la promoción de esta sección, ¿no? ¿Y qué pasa cuando decimos el Tortazo Musical? ¿Qué promo tiene esta sección?
Señor oyente, amigo de este sector, lo invitamos a que participe en nuestras redes sociales. Vea, si usted hace parte de alguna banda emergente, si usted dice, vea, yo conozco a tal peladito que vive en aquella cuadra, que por allá se la pasa tocando allá su música, pues resulta que este peladito o estas bandas emergentes pueden hacer parte de nuestro equipo de trabajo en Enrólate, venir, presentar su música, presentar sus temas y de una vez pues nada, le damos así como, esto es abro comillas, la patadita de la buena suerte, cierro comillas,
sí.
Para que participen pues a través de nuestras redes y nos cuenten pues vea, mire, yo soy una persona que quiere salir de pronto adelante con el tema de la música, ta ta ta, nada, nos escriben, nos dicen y vea, acá bienvenidos, puertas abiertas, micrófonos abiertos, para que nos cuenten pues de lo que quieren pueden lograr pues a través de la música y de muchas cosas más, no solo música, arte, cultura, de todo lo que se les aparezca.
Aquí todos bienvenidos de verdad a traer su producto en Rola, entonces somos una puerta para que ustedes también se hagan conocer. Yo creo que ya vamos cerrando programa y vamos a sacar esas pequeñas conclusiones de esa, de ese viaje en el tiempo que hoy hicimos. Hoy viajamos, y no viajamos en ese ITP, sino en trolebús y en tranvía,
en por tranvía, toda la capital. Sí.
Ajá. Entonces, Lucy, ¿qué nos deja hoy el mensaje aquí en Enrólate?
Muy bueno, este viaje en tranvía a través de la historia de Bogotá me deja una reflexión muy bonita, porque yo soy de las personas que, como les decía antes, migró a la capital en busca de una mejor oportunidad. Entonces me voy con el gusto de saber y conocer más de esta ciudad que me ha abierto las puertas, de esta ciudad que de una u otra manera me ha brindado las oportunidades de trabajo, de estudio, de mejorar como cada día, que como todas las ciudades y como todo lado pues tiene sus pros y sus contras, pero hombre, seamos agradecidos, tengamos un poquito más de pronto de cultura y un poquito más de pronto como de ese, no sé cómo llamarlo, como ese compromiso también con Bogotá, de agradecerle la oportunidad que nos da de pronto de estar acá, de poder conseguir de pronto algo que desde nuestros pueblos o desde los lugares donde estábamos antes no habíamos podido conseguir. Entonces me voy como con esa reflexión de Bogotá, ciudad multicultural, ciudad de puertas abiertas, ciudad de oportunidades. Agradezcamos también un poquito a Bogotá lo que nos da y agradezcámoslo de forma muy fácil. Cultura, no botemos basura, seamos un poquito de pronto respetuosos, comunicación asertiva con las personas que nos rodean. Hombre, no andemos a los afanes tirando y empujando a todo el mundo, sino que nada, calma, que entre todos nos podemos entender, seamos de donde seamos.
Evi, cuéntanos.
Bueno, hoy me llevo muchos aprendizajes, me llevo el conocer de esta hermosa capital, la capital que me dio nacer, la capital que me ha visto crecer, esta ciudad que me ha dado varias herramientas en la cual he estudiado, en la cual me he formado en música, he hecho amigos, y pues me llevo el hecho de que puedo aprender cómo ha evolucionado Bogotá desde, no solamente de sus carriles, no solamente desde el transporte, desde sus museos, desde su cultura, sino también desde el lenguaje, desde las experiencias, cómo uno puede ver la evolución de, de una ciudad, no solamente a partir de la infraestructura, sino que también se pueden hacer por medio de otros elementos, como lo ha sido su economía, las personas que viven allí, cómo ya entonces hay nuevos lenguajes, se tejen nuevas narrativas, el simple hecho de que las personas se animen a construir crónicas y te permitan ver cómo una ciudad se puede construir y transformar a partir desde diferentes puntos de vista, ya eso te dice y te habla de una evolución, de un cambio y de transformaciones. Entonces creo que me llevo varios elementos de esta hermosa ciudad, y bueno, creo que eso es lo más importante, las experiencias, la gente, todos somos historia y entre todos podemos aportar.
Venga, yo les tengo una invitación antes que me corte Hernán, espere tantico, es que a mí sí me regalaron una vez de día la secretaria, me dieron un paseo en tranvía por Bogotá, vea. Eso es muy chévere para los que digamos no conocemos tanto Bogotá, escuchar a la loca Margarita, ¿quién es esta señora la loca Margarita? Yo no sabía la historia y vea, está muy interesante, muy chévere, porque tiene que ver con temas de partidos políticos, cositas así de la historia que pasaron acá, sí, porque resulta que creo que están los conservadores y los liberales, no me acuerdo cuáles eran los rojos y cuáles eran los azules.
Los liberales, liberales, rojo, azul, conservador.
Eso, y resulta que ella pues es vestida toda de rojo, y según lo que ella cuenta pues ahí en el tranvía, ella, creo que la familia se la quemaron, se la asesinaron, algo así, los del otro partido, y por eso es que ella empieza a gritar así abajo, es que yo no me acuerdo cómo es que les decían a los conservadores, pero bueno, empieza a gritar así, y esa historia es muy muy chévere, aparte de todo que uno lo llevan a la Quinta Bolívar, a la cascada esta, se llama creo que la de San Francisco, no estoy segura, la que queda ahí como bajito de Monserrate. Eso, o sea, es muy muy chévere el tema, digamos, de recorrer el centro de la capital, y es muy bacano. Entonces ahí está la invitación también, cuando todo esto pase, si se pueden echar la pasadita por el tranvía, muy bacano me pareció.
Claro, eso es seguir apoyando también la cultura de nuestra capital, que verdad, o sea, el mensaje que siempre damos acá en Enrólate es multicultural, y que es la ciudad de todos, y como es la ciudad de todos también debemos cuidarnos entre todos, como lo tenemos que seguir haciendo en esta nueva realidad. Ya saben, siempre lo decimos o lo estamos haciendo haciendo al finalizar nuestras emisiones. Cuídense mucho, respeten las normas de distanciamiento, tapabocas bien puesto, porque nos la estamos jugando toda en esta nueva realidad. Y pues a Bogotá hay que cuidarla para que no nos sigan encerrando, no más cuarentenas, no queremos ver más negocios culturales. Por esta razón les tocó cerrar. Entonces esa es la jugada, cuidarnos muy bien y respetar las normas que ha dispuesto la administración distrital para seguir adelante con Bogotá. Y bueno, hasta aquí llegó Enrólate. Ya saben que nos pueden encontrar en www.uniminutoradio.vd/enrólate y ahí está el contenido que hemos generado de esta linda capital para que ustedes también se echen la pasadita y escuchen los otros programas. De este programa también va a tener segunda parte, así que espérenla muy pronto, que vamos a seguir hablando de esta historia que está muy entretenida de la capital. Ya saben, lavadita las manitos, cuídense mucho, nos escuchamos próximamente y chao, chao.
Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.